Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía, ahora local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero, te saludo en nombre del resto de compañeros que forman parte de esta emisora de radio. Te acompañaremos hasta la una de la tarde para resumirte y contarte lo que sucede aquí, en nuestros municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y hoy abriremos dos secciones. Ayer fue día festivo y nos quedó en el tintero la sección Saboreando. Estamos en verano, nuestro cuerpo va pidiendo recetas frescas y ligeras. Nos centraremos en las cremas frías, que se presentan como las alternativas más adecuadas y más sencillas. Marta Cerdido Pintos nos acompañará como colaboradora de esta sección. Además, también en la radio en verde nos acercaremos al concello de San Sadurniño, porque allí, en colaboración con la Asociación Galega de Froita Autóctona y en colaboración también con la Casa Domel de Goente, vuelven a lanzar convocatorias formativas, esos cursos que habían quedado suspendidos durante los meses anteriores por el estado de alarma. Cursos que serán gratuitos, además, para empadronados. Uno de ellos centrado en las tareas que hace falta llevar a cabo en este momento en los árboles frutales. De ello nos hablará Ignacio Bellas, que será el encargado de impartir este curso, que comenzará concretamente el día 10 de julio. Además, también recibiremos, entrevistaremos telefónicamente a Diego Calvo, presidente del Partido Popular aquí en A Coruña, que ha hecho diferentes visitas a las fragas de Oume y también a empresas para valorar todo el esfuerzo, sobre todo de aquellos que no han parado de trabajar durante esta crisis sanitaria. Le preguntaremos cómo será, un poco cómo se plantea desde el Partido Popular esta campaña electoral que comenzará hoy a medianoche de cara a esas elecciones al Parlamento Gallego del próximo día 12 de julio y el peso específico también que tendrá Ferrol y sus diferentes problemáticas en esta campaña, en esta cita con las urnas. Además, según esa encuesta del CIS, en Galicia, Feijóo repetiría la mayoría absoluta. Ciudadanos y Vox se quedarían sin escaños. La segunda fuerza política más votada sería el Partido Socialista, seguida del Bénega. Y hablamos de los casos activos por coronavirus en nuestra demarcación sanitaria. De momento, cruzamos los dedos, estamos muy tranquilos. Esos rebrotes están siendo frecuentes en diferentes puntos de la comunidad, también del país. Ayer, después de descender tras 12 días consecutivos los casos activos a 11, hoy nuevamente son los mismos. 11 casos activos, todos ellos enfermos están en sus domicilios con seguimiento médico telefónico y los casos no activos ya ascienden a un total de 571. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera, tiempo borrascoso durante los próximos días. La información, como siempre, nos la traen desde la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. A estas horas tenemos cielos cubiertos y una temperatura de 18 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Moi bo día, hoxe o tempo en Ferrol continuará marcado pola circulación do noroeste que achega humidade dende o mar e nos deixará unha xornada de ceos anubrados pola mañá con tendencia a apertura de claros durante a tarde. As temperaturas experimentarán un lixeiro descenso con máximas previstas en torno aos 20 graus e os ventos soprarán de compoñente norte frouxos. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras de nuestras comarcas. Eso sí, dos jóvenes, uno de 18 años y una mujer de 21, resultaron heridos tras sufrir el vehículo en el que viajaban una salida de vía en la carretera C-133, la que une Fene con Mugardos, concretamente en la parroquia de Maniños, en la madrugada de ayer miércoles, día de San Juan. El incidente se produjo en el lugar do Souto. Para poder abandonar el vehículo, la copiloto tuvo que ser escarcelada. Los bomberos hicieron acto de presencia, así como el GES de Mugardos. Ambos fueron trasladados en ambulancias del 061 al Hospital Arquitecto Marcí. Además, la policía local de Ferrol desaloja dos locales por exceso de aforo y sin que las personas que estuviesen dentro cumpliesen con las medidas de seguridad. Alertan que si no queremos retroceder, todos debemos de ser responsables. Además, también cuatro conductores están siendo investigados por delitos contra la seguridad vial. Fueron detectados algunos de ellos superando el límite de alcohol y conduciendo a pesar de carecer del permiso de conducir. Ya estamos de vuelta en Capote con la nueva colección Primavera-Verano para hombre con las mejores marcas españolas y europeas. Ahora, además, con un amplio surtido de prendas de stock en liquidación, con rebajas de hasta el 60%, polos, camisas, cazadoras, todo a precios de escándalo. Capote liquida su stock. Visítanos en calle de la Iglesia número 17 de Ferrol y en redes sociales. Capote es moda, Capote es calidad. Un viaje, un regalo especial, ven a Mont Voyage, todo en equipaje y complementos de primeras marcas. Mont Voyage en Plaza de la Gándara, Narón.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoxe nesta sección a Radio en Verde achegámonos ata o Concello de San Sadurniño, porque coa colaboración da Asociación Galega de Froita Autóctona e da Casa do Mel de Goente volven a lanzar convocatorias formativas que quedaron suspendidas nos meses anteriores por ese estado de alarma. Organízanse dous cursos que serán de balde para os veciños empadroados neste concello. Un deles, bueno, pois de iniciación no mundo da mel e das abellas, e outro no que nos imos a centrar está, bueno, pois vai falar un poquinho das labores que compre facer neste momento nas árbores froiteiras. Trátase dun curso de iniciación a fruticultura que vai a impartir Ignacio Bellas. El ten unha explotación de árbores frutais e unha explotación agrogandeira en San Sadurniño. Ignacio, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde, ben.
Bueno, contame un poquinho, debido a todos seus autos conhecementos sobre a produción das árbores froiteiras, adicaste tamén a formación e impartición deste tipo de cursos. Que temática se vai abordar nesta acción formativa que comezará o vindeiro día 10 de xullo?
Bueno, un pouco o que vamos tratar é sobre que a xente que quer iniciarse neste mundo coñezca un pouco o que é un árbore frutal, non? Que sepan a morfoloxía do árbol, as diferentes variedades e tipos de árboles que hai, como crecen, como hai que podalos, coñecer o que hai que facer a hora de facer unha plantación, como hai que plantar un árbol, despois tamén tema de inxerto, que é algo que a xente lle gusta moito, despois o tema de plagas e os tratamentos que hai que facer nas froiteiras, un pouquinho así por encima.
Vale, e como vai a ser un pouco a estrutura? Porque hai de ter a parte teórica e tamén unha parte práctica, non?
Sí, bueno, a ver, pouco normalmente os cursos fanse na época de inverno, non? Este curso era para finais de marzo, principios de abril, que normalmente vese moi ben o que é un árbol frutal, porque está ainda desnudo, está casi sin folla. Claro. E agora un pouco máis complicado, agora vamos que trasladar a esta época, pero bueno, un pouco o que queremos facer, aproveitando tamén que fai bon tempo, ir á finca que temos en San Sadurniño, da Asociación da ACFA, onde temos casi 300 froiteiras autóctonas. É un pouco entre dar algo na clase, de teórica, pero sobre todo despois facer práctica, vale, que é onde se ve, non? Traballando no campo e facendo as labores nos árboles, é un pouco onde se ve todo moi ben o que é que facer.
Bueno, un curso para todas aquelas persoas que queiran iniciarse ou mellorar incluso os seus coñecementos, sí, sobre a produción de árbores froiteiras. Vais impartir os días 10, 17, 31 de xullo e completarase tamén en dúas xornadas en agosto, os días 7 e 14, en horario de tarde, de 4:30 a 8:30. Aquelas persoas que queiran inscribirse poden facelo ata o día 8 de xullo chamando o teléfono do concello. Hai 20 prazas disponibles e deberán xuntarse polo menos de solicitudes para levar adiante esta actividade. Eu quería centrarme tamén un pouquiño en que nos contases de nesas árbores froiteiras nestes meses de verán, cales son, digamos, os cuidados que debemos de ter en conta, porque, bueno, pois hai menos humidade, non? Aínda que hoxe non é o día, non é o caso. Ahora mismo non, pero comenzaremos, esperemos, con esa calor. Cales son, digamos, todas ese mantemento que lle temos que facer ás froiteiras durante estes meses de verán, de xullo e agosto? ¿Cales son os principais para mantelos en bo estado?
Sí, ahora sobre todo é un pouco limpeza, non? Quitar chupós, crecementos deste ano que che molestan, limpar árbore por dentro, para que entre o aire máis a luz, que é algo moi importante, sobre todo en Galicia, como falabas ti do tema da humidade. É un pouco así nesta época que sempre está máis para o... Vamos, o árbol está traballando e tiñetas que tocar moito. É un pouco iso, que se chama poda en verde. E despois tamén, nesta época, tamén se fan algúns tipos de inxerto, os inxertos en verde, e será un pouco os traballos que hai nesta época.
Que sucede despois, de cara ao outono?
Pois no outono, primeiro é a recollida de froita, que é o bonito, non? Xa empeza claro. Ahora, digamos, as primeiras de San Juan, todo o que ven agora polo Santiago, por aí, é en agosto. E despois, en outono, cando o árbol xa empeza, bueno, se recolleu a froita, tirou o froito, finais de outubro, por aí, empeza a tirar a folla, o primeiro que hai que facer é darlle unha aplicación de cobre para tema de fungos, que é un dos grandes problemas que hai nas plantacións. Galicia é un sitio húmedo, os fungos campan as dos anchas.
É dicir, que todo o tema, digamos, de prevención destas plagas debe de facer tamén, preferiblemente, no outono, non? E o tema do abonado, Ignacio?
O tema do abonado, aí, bueno, é moi amplio, pero debería ser no inverno. No inverno, sobre todo, con abonos orgánicos, co esterco, que se chama, non?
Sí.
Ir aplicando, porque se está moito tempo aí, vai aportando pouco a pouco. E pois vamos a abonos químicos de síntese, o que se compra por aí nos sacos. Debería ser a principio de primavera, cando está o árbol despertado.
Bueno, pois se queredes saber máis, eu creo que estes cursos son fundamentais para elaborar tamén, digamos, un calendario, non, para ir sabendo mes a mes o que temos que facer nesas árbores froiteiras e frutais para que den, bueno, pois o mellor de si mesmas e as manteñamos nas mellores condicións. Así pois, San Sadurniño retoma estes cursos formativos de balde para os empadroados no concello e despois para a xente de calquer lugar, abonando eses 40 euros tamén é posible esta inscripción. Ignacio Bellas, graciñas por estar connosco e contarnos todo isto. Saúdos.
Vale, graciñas a vos, unha aperta.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y la campaña electoral arranca hoy en Galicia a medianoche de este jueves día 25 de junio de cara a esos comicios que de manera extraordinaria y debido a esa pandemia sanitaria se van a celebrar el domingo, día 12 de julio, en nuestra comunidad. Precisamente, Alberto Núñez Feijóo, con el lema Galicia, 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 se presenta para poder conseguir la que sería su cuarta mayoría absoluta en las undécimas elecciones gallegas. Vamos a charlar a continuación con el presidente del Partido Popular de A Coruña, con Diego Calvo, que hace unos días, bueno, visitó las instalaciones de APC Servigalicia en Narón, en Río do Pozo, para reivindicar sectores vitales en la crisis del COVID-19. También se acercó al Parque Fragas do Eume para reivindicar la visita, siempre con sentido, porque las condiciones han cambiado. Diego Calvo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Primeramente, ¿cómo se va a llevar a cabo esta campaña tan atípica que comienza esta noche? Primará sobre todo la prudencia y la seguridad para evitar repuntes y contagios, ¿no? Imagino.
Sí, es una campaña muy diferente a todas, ¿no? En las que hay que tener especial cuidado en las aglomeraciones y seguir guardando las distancias de seguridad. Seguir portando las mascarillas, yo creo que es importante, ya no solo en la campaña, sino también en el comportamiento diario de todos, ¿no? El virus aún está presente, aún no existe una vacuna y, por tanto, tenemos que seguir manteniendo determinadas precauciones. Dicho esto, la campaña, pues, lo que pretende es lo mismo que todas las campañas, ¿no? Conseguir el apoyo de esas personas que aún no tienen decidido, intentar convencerles de que la opción, en este caso del Partido Popular, es la opción más responsable. Y tenemos 15 días por delante que son distintos, pero en el fondo con el mismo objetivo, adaptándose a esta nueva situación.
¿Cómo van a estructurar un poco los actos? ¿Serán mayoritarios, más pequeños? ¿Primarán también las nuevas tecnologías a la hora de difundirlos? ¿Cómo se plantean el contacto con los votantes?
Yo creo que como ha cambiado durante estos últimos 3 meses, las nuevas tecnologías tienen más peso, las videoconferencias, en fin, y menos quizá para nosotros lo que más nos cuesta, las grandes movilizaciones. Nosotros somos un partido acostumbrado a movilizar siempre a nuestra gente, a nuestros afiliados, somos el partido que tiene una mayor maquinaria, mayor gente dispuesta a trabajar en unas elecciones, y en esta es una manera distinta, pero no nos queda otro remedio que adaptarnos. Los encuentros están siendo pues mucho más restrictivos, mucho menos de lo incluso de lo que se marca en el límite legal. Estamos haciendo encuentros de 100, 100 y poco personas, guardando la distancia de seguridad y al aire libre, con lo cual creo que la precaución y el sentidiño es lo que tiene que marcar no solo la campaña, sino el día a día de todos y cada uno de nosotros.
Señor Calvo, ¿de qué manera va a estar presente también en las necesidades de Ferrol y Comarcas en esta campaña y de las necesidades también que nos acompañan, sobre todo ahora visto el desmantelamiento industrial que estamos padeciendo y nuevamente bueno, pues esos datos de paro aquí en la comarca, especialmente de Ferrolterra?
Bueno, nosotros en la campaña estamos advirtiendo ya desde hace un par de semanas o incluso meses de que hay una situación industrial muy complicada porque a nuestro entender no se toman las decisiones necesarias para evitar después determinadas decisiones de algunas empresas. Eso por un lado, y por otro lado hay decisiones políticas del Gobierno de España que creo que nos están perjudicando. Estoy refiriendo pues a la central de Endesa, que por motivos ideológicos quieren cerrar mucho antes de lo que van a cerrar en toda Europa, y eso supone un duro palo para nuestra comarca. Me estoy refiriendo pues al retraso que ha habido en las fragatas F-110, que siguen paradas y vemos cómo nuestro sector naval agoniza, y últimamente pues también con el caso de las electrointensivas, que es el caso de Alcoa en San Cibrao, que ya ha anunciado su cierre, pero después de Alcoa a mí me preocupa que muchas empresas electrointensivas, también en la comarca, pues puedan tener dificultades porque no se toman las decisiones que hay que poner encima de la mesa. Creo que el principal error de este Gobierno de España que llevamos aguantando durante 2 años es que priman los motivos ideológicos por encima de otra cosa. Y a mí eso me preocupa porque nuestra comarca en Ferrolterra eso supone más paro, más precariedad y una situación de la que empezábamos a sacar cabeza y vemos que siempre hay algo que nos impide pues crecer como teníamos que crecer o tener todas las opciones que teníamos que tener.
Para finalizar, vamos a hablar también de ese barómetro del CIS, porque Alberto Núñez Feijóo lograría su cuarta mayoría absoluta con alrededor de 40-42 escaños. Según este barómetro, los socialistas serían los segundos por delante del BNG, mientras que Vox y Ciudadanos estima que no consigan ninguna representación en el Parlamento de Galicia. ¿Qué lectura le dan ustedes los populares desde su grupo, desde su partido, a estas encuestas?
Bueno, nosotros de las encuestas no nos fiamos mucho, ¿no? Fíjese que en el año 2009 las encuestas decían que Feijóo no ganaría las elecciones gallegas con una mayoría suficiente y le dimos la vuelta a las encuestas. En estas semanas hemos visto publicadas determinadas encuestas y parece que esa mayoría está ahí, pero la encuesta que vale es la del día 12. Nosotros seguimos comentando con toda nuestra gente y con todos nuestros votantes que si no vamos a votar el día 12, lo que nos va a ocurrir es que un gobierno como el de Madrid esté en Galicia. Y no podemos, creo que no es bueno para Galicia ni para ninguna de sus comarcas que esto ocurra. Y además, también concienciando a la gente de que el voto el día 12 es un voto seguro, que se han hecho protocolos de todos los colegios electorales y que nuestra gente puede ir a votar tranquila, porque es mucho más seguro ir a votar el día 12 que tomarse una caña en alguna tarde-noche, como vimos el otro día también en Ferrol, ¿no? Cosa que nos preocupa, que se deje hacer y que no se tomen medidas en esas situaciones.
Diego Calvo, presidente del Partido Popular de A Coruña, muchísimas gracias por atendernos en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Buen inicio de campaña.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
muebles y electrodomésticos Pérez Polo, desde siempre en Ortigueira. En estos momentos tan críticos, no lo olvides, quédate en casa. Es el momento de disfrutar del confort en tu hogar. Unidos, venceremos. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15, teléfono 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, teléfono 981-422-233. En Ortigueira.
Riego Ferrol, tu perfumería. Álvarez Gómez Perfumes, desde 1 euro, tamaño 40 mililitros. Riego Ferrol, Catabois 477, Ferrol. Síguenos en Facebook.
Ortegaltel, operadora propia, internet rural, ADSL, fibra con llamadas ilimitadas desde 6,90 euros, sin permanencia. Ortegaltel, Avenida Constitución 33, Cariño. Teléfono 640-656-236. Ortegaltel, somos la alternativa.
Sao sabor.
Herrera en COPE.
A fresa y a limón. A mermelada de miel de abejas a beso.
Y ya que ayer miércoles fue día festivo, un San Juan, bueno, pues distinto, atípico, pero también un día de celebrar los santos. Y nos tocaba sección gastronómica, Saboreando. La hemos cambiado para esta jornada de hoy. Es el primer programa de esta sección del verano. Con lo cual, nuestra colaboradora Marta Cerrido Pintos, autora de ese blog maravilloso gastronómico Cocinando en Villa Elena, se ha sabido adaptar también a la nueva estación estival y nos va a contar, bueno, pues las recetas, los trucos más destacados de las cremas frías. Marta, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, nos encontramos ya al principio de verano. De momento no es que tengamos muy altas temperaturas, pero todo llegará. Entonces vamos a centrarnos en recetas frescas, ligeras, en esas cremas frías que se presentan como la alternativa más adecuada. ¿Por qué? Son sabrosas, saludables, nutritivas y además tienen un alto contenido en agua y muy bajito en grasa.
Efectivamente. Son fundamentales porque las tienes en la nevera, son ideales para un primero, son ideales para una cena, son ideales para tomar incluso un aperitivo. Entonces, es que es un imprescindible, porque aunque estemos en verano, podemos seguir teniendo platos de cuchara.
Uh-huh. Y además es que son facilísimas y rápidas de preparar, y además admiten muchas variaciones, son versátiles. Si te parece, vamos a comenzar con una de las más conocidas, la receta tradicional del gazpacho andaluz y sus diferentes variantes. Pero el gazpacho, bueno, pues a veces no gusta a todo el mundo por ese toque así fuertecillo que tiene. También podemos hacer esas variantes. ¿Cuáles serían los trucos? ¿Cómo las preparas?
Claro, el gazpacho andaluz, pues como el cocido gallego, en cada casa se hace uno y todos están buenísimos, o como el caldo. Pero en muchos casos le echan pepino y yo creo que ese es el ingrediente que a veces no le sienta bien a la gente. Porque el gazpacho, al fin y al cabo, es un poquito de cebolla, un poquito de tomate, aceite de oliva, un poquito de pan y poco más. Si tú le echas pepino, el pepino no es un alimento que le siente bien a todo el mundo porque es muy indigesto en general. Uh-huh. Entonces, el gazpacho puede ser el clásico con pepino, puede ser la variante sin pepino, que es la que se toma en mi casa siempre porque a mí me sienta mal el pepino. Uh-huh. Pero aparte de tener que emulsionarlo bien, tiene su vinagre, su aceite, tienes que emulsionarlo muy bien para que esté muy 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 batidito, para que quede jugoso. No debe de añadírsele agua. Hay gente que le añade agua. No debe de añadirse agua porque si no diluyes el sabor y entonces es un absurdo. Pero, por ejemplo, hay gente que lo quiere hacer todavía más light, no le echa pan. Hay gente que lo quiere hacer con frutas. El gazpacho admite muchísimas frutas, sobre todo frutas rojas.
Gazpacho de sandía, por ejemplo, que a mí
de sandía,
me
de fresas. Tú le echas unas fresas y sabes que el tomate tiene ese punto ácido. Y si tú le echas unas fresitas, le da ese punto, contrapunto dulce y lo hace riquísimo, además de que lo pone más rojo, con lo cual es mucho más vistoso, porque nosotros también comemos con los ojos, la boca, pero los ojos son muy importantes, la vista es muy importante en la cocina. La sandía, que le da ese toque de agua, es preferible echarle una fruta o echarle agua algo que le proporcione agua, pero que también le dé sabor, que no echarle agua o hielo. Los andaluces, vamos, te cuelgan de un pino si le echas hielo al gazpacho. ¿Por qué? Porque se diluye ese sabor a tomate rico. Y además, cuando empiezan los tomates buenos, es que es delicioso. Lo más importante es que el tomate esté maduro.
Vale. Vamos
y que
con
esté
otra,
muy rojo.
Vamos con otra receta, la del salmorejo, que a mí esta es que me vuelve loca. El salmorejo cordobés es una también de las más populares y consumidas. Aquí, ¿cuáles son los trucos de cocina que tú le aplicas, Marta? Porque
mira,
este sí que debe de llevar
pan. El salmorejo
pan.
Tiene todavía menos ingredientes. Tomate, pan, aquí sí que necesitas pan porque
es
necesita que sea una crema un poquito más densa. Aceite, vinagre y un chis de ajo. Para mí el salmorejo no tiene que tener mucho sabor a ajo. Yo, para un salmorejo de 1,5 kilos de tomates, 1,6 kilos, le echo medio diente de ajo, vinagre un poco, el pan que se empape bien del tomate antes de empezar a batirlo y luego emulsionarlo con el aceite. Lo principal del salmorejo, que sean buenos ingredientes, que el aceite sea rico. ¿Vale? Uh-huh. En España tenemos unos aceites de oliva virgen fantásticos y además al alcance de cualquiera. Entonces, tener ese aceite de oliva, un picual o un arbequina, si no nos gusta tan fuerte, es fundamental. Es fundamental para que el salmorejo esté rico, porque es que no tiene casi ingredientes, solo esos tomates buenos. Yo, claro, es que además, cuando los tengo de mi huerta, aquello es un escándalo. Porque, claro, tienen
no
un sabor...
No tiene nada que ver, claro.
Claro, no tiene nada que ver. Entonces, id al mercado, id a los supermercados, que ya en los supermercados tienen esos tomates que son más feos y ya tienen, empiezan a tomar tener tomates de Santiago, tomates de aquí, del uh-huh. país, que le llaman. Son más feos, no son perfectos,
claro.
Pero nosotros tampoco lo somos.
Incorporamos alimentos de temporada, que están en su mejor momento de sabor, calidad y también de precio, con lo cual es muy importante.
Efectivamente, uh-huh. en los mercados tienen esos tomates del país, que los traen las personas de sus casas, que los cultivan. Ese es el verdadero truco del salmorejo.
Por último, la bichisoise, esa crema fría francesa, la más famosa del mundo, tan extendida como versionada, esa receta tradicional que principalmente, bueno, pues incluye el puerro.
Exactamente, puerro, un poquito de patata. Como es francesa, los franceses sabes que son muy de mantequillas, muy de natas, porque como tienen esas zonas con tantas vacas, pues ellos lo que más hacen es cosas con mantequillas y natas. Y la bichisua, como es un plato francés, también incluye nata y mantequilla, de la que puedes prescindir de la mantequilla o dividir a la mitad o a la cuarta parte, solo echarle un chis para que le dé ese sabor y ponerle un aceite de oliva suave. Cambiar la nata, que le da un poquito de cremosidad, evidentemente está más rica con su nata, pero lo puedes cambiar por una leche. Entonces, bueno, la podemos versionar y variar. Y fría está fantástica.
Marta, pues todas esas cremas que además nos duran en la nevera aproximadamente una semana, siempre bien embotelladas, preferentemente en una botella de cristal, recetas saludables, nutritivas, sabrosas, existen muchísimas razones para consumir estas cremas frías en verano. Más información, más detalles, como siempre, en esa maravillosa página web que tiene Marta, saboreando este es el programa y su maravillosa página web Cocinando en Villa Elena. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Marta. Saludos.
María y Juan, Nuria y su pequeño Lucas, la tía Laura, la abuela Rosa y sus nietos, todos sois nuestra gran familia y estamos deseando veros de nuevo. En Parque Ferrol nos hemos preparado para abrir nuestras puertas con todas las medidas de seguridad, porque a 2 metros es lo más lejos que queremos estar de ti. Os esperamos de nuevo en Parque Ferrol.
Herrera en Cope. COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don José Rodríguez Irago, conocido como Pichi, falleció en el día de ayer a los 77 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María del Carmen, sus hijos Alberto y Fernando, hija política Graciela, nietos Icía, Darío, Diego y Jorge, hermana Lucita, tíos políticos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar en el tanatorio crematorio Albia de Ferrol. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la Capilla Ardiente a las 7:45 de la tarde hacia el cementerio parroquial del Cadaval. Funerales a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Consuelo Pérez Pajón, viuda de Ángel Lago Corral, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad. Descanse en paz su hija Teri, hijo político José, nietos Carla, Alicia y Dani, hermanos María, fallecido, Paco, fallecido, José, fallecido, Benedito, fallecido, Isolina, Amelia, Otilia, Felicitas y Argimiro, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy, con salida de la Capilla Ardiente, a las 7:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial del Cadaval. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Piñeiros. Capilla Ardiente ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Recordamos que la señora doña Consuelo Pérez Pajón, viuda de Ángel Lago Corral, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hija Teri, hijo político José, nietos Carla, Alicia y Dani, hermanos María, fallecida, Paco, fallecido, José, fallecido, Benedicto, fallecido, Isolina, fallecida, Amelia, Otilia, Felicitas y Argimiro, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la Capilla Ardiente a las 7:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial del Cadaval. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Piñeiros. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don José Rodríguez Irago, conocido como Pichi, falleció en el día de ayer a los 77 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María del Carmen, sus hijos Alberto y Fernando, hija política Graciela, nietos Icía, Darío, Diego y Jorge, hermana Lucita, tíos, tíos políticos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar en el tanatorio crematorio Albia de Ferrol y el sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la Capilla Ardiente a las 7:45 de la tarde hacia el cementerio parroquial del Cadaval. Funerales a las 8 en la iglesia parroquial de San José Obrero. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Comenzamos el espacio de Usted Dirá y vosotros sois los protagonistas. Recordamos que hoy siguen siendo 11 los casos activos, al igual que en la jornada de ayer, por COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria, todos ellos con seguimiento médico telefónico. Además, la policía local de Ferrol desalojó dos locales por exceso de aforo y por no respetar las medidas de seguridad. Mucho sentidiño, mucha precaución, habida cuenta de los rebrotes que está habiendo. Y además hoy una noticia es que comienza la campaña electoral a las 12 del mediodía. ¿Qué opináis de todo ello? ¿Cómo os planteáis los próximos meses? ¿Qué opináis de estos rebrotes? Todo y más nos lo podéis contar aquí en la sintonía y en este espacio de Usted Dirá. Vamos ya con la primera llamada. Muy buenas. Hemos perdido esta comunicación. 981, recordamos, 33-31-05. Tenéis que quedaros a la espera. Pinchamos vuestra llamada y entráis en directo en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Paseando hoy por la conocida Puerta de Neira, enfrente hay una banca, cuyo nombre no quiero decir. Me dio pena que, siendo tan cutres, no sean capaces de poner una carpa. Un señor con una silla de ruedas esperando a la puerta porque hay mucho aforo. Oiga, señor, si inventen algo, pero por lo menos la gente mayor hay que tener un poco de consideración, ¿eh? Un señor esperando a la puerta en silla de ruedas, ¿eh? Y sin embargo, ese es el despachito, lo tiene muy bien amueblado, ¿eh? Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada, por esta opinión. Podéis seguir haciéndolo aquí, en Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
1:24, nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, cuéntanos.
Mire, yo era para mandarle un mensaje al señor alcalde de Ares, porque está la playa de ese selle, es que da vergüenza. Yo no sé cómo no limpian aquella playa. Lleva de todo el invierno, no hay donde... Allí no hay problema de aglomeración, porque hay un sitito y ya se pone una persona, luego está toda la basura, luego está otra vez maderas, árboles viejos, todo de basura que no se puede andar. Un arenal tan grande, tan concurrido, tan céntrico, porque está cerquita del pueblo, y todo que lo tengan en esa situación, es que me parece imposible ya a finales de junio. Entonces era para decirles, hombre, que pasen por allí, que lo vean, que sí, saben cómo está, estoy ciertamente segura, pero es que es vergonzoso. No. Es vergonzoso que aquel arenal tan grande esté así. Además, cuando sube la marea, luego ya te tienes que ir para donde sea, para el monte, para donde sea, porque arena no queda, y al estar toda hecha una birria, pues nada, pues
mi mensaje queda era ese. Para que limpien el arenal de Sesera. Gracias.
Exactamente, muchas gracias.
Buenos días. Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aísla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937. Callos, ensaladilla, lasañas, tartas de queso y de fresas, ricos, platos preparados caseros listos para comer. Admitimos encargas. Ricos, La Gándara, Narón, 981-00-8943. Pruébalos. También podéis opinar a través de nuestro WhatsApp Ciudadanos, 687-968291. Y recordaros que el Ayuntamiento de Ferrol acoge todavía a estas horas, desde las 10 de la mañana, el primer pleno presencial después de 3 meses. Se está ocupando la totalidad del salón de plenos para poder, bueno, pues mantener ese distanciamiento social tan necesario. Nueva llamada, en Usted Dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Es para hablar del coronavirus, de lo que estás diciendo en la radio, de la distancia social.
Sí.
Que el virus nos ha ido, que de momento sigue ahí, que la gente, yo veo que es la gente de las terrazas, que es muy irresponsable.
Vale. Ve usted que no se están cumpliendo las medidas en la calle, ¿no?
No, en las terrazas no. Desde luego, yo... Pero la gente que haya hecho conciencia. Yo estoy muy tranquila en una casa.
De acuerdo.
Pero en las distancias, y lo del otro día de la calle Pardo Bajo, habrá que echarle la culpa, no sé a quién, habrá que ir a la policía local.
Vale. Muchísimas gracias por tu opinión.
Nada, gracias.
Saludos. Por cierto, la policía local, recordamos, desalojó en la noche de San Juan 2 establecimientos en la ciudad por exceso de aforo y por no cumplir y mantener las medidas de seguridad. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
El Hospital General Juan Cardona de Ferrol dispone de servicio de consultas externas, hospitalización, urgencias médicas, quirófanos, avanzados equipos de diagnóstico y una amplia variedad de especialidades médicas atendidas por personal altamente cualificado. Además, trabajamos con todas las compañías de seguros. Pida cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, quería saber si ya esa ley de de 50 metros de las casas los árboles. Solo quería saber si hay aún esa ley de cortar los árboles de 50 metros de separación.
Uh-huh. Bueno, esto también lo puede consultar en el ayuntamiento correspondiente al que pertenezca.
¿En el ayuntamiento?
Claro, claro.
Vale, pues muchas gracias.
Gracias, gracias. Saludos. Y también esta mañana se ha producido una concentración no convocada en principio por parte de los trabajadores de la central térmica de Endesa que denuncian el desmantelamiento de una parte de la planta días antes de que comiencen esas pruebas de biocombustión para buscar alternativas a la actividad de generación eléctrica. Y sí, todavía esa ley, como nos dicen, estamos mirando la ley autonómica de separación de los árboles de 50 metros con respecto a las viviendas y que existe y es una ley autonómica de la Xunta de Galicia. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Mañana más. Que paséis feliz tarde.